La ética nicomaquea, de Aristóteles, narra Ibalri, la voz. En la ética nicomaquea, obra filosófica en 10 libros, Aristóteles de esta gira, desarrolla en la forma más madura su doctrina moral. Nicómaco, hijo del autor, divulgó este escrito de aquí, que conservó su nombre. Toda actividad humana, teórica o práctica, tiene por objeto un bien. Hay fines en los que atendemos con vistas a otra cosa y por esto, son relativos e imperfectos y presuponen un fin absoluto buscado por sí mismo. Este es el sumo bien, cuyo estudio pertenece a la suprema ciencia práctica, o sea, a la política, entendida aquí en el significado de ética no individual. Todos están de acuerdo en reconocer que el bien supremo es la felicidad, pero la discordia surge en torno a qué sea esta. Para muchos es feliz una vida de bestiales placeres. Otros cifran la felicidad en el honor, algunos por fin en la vida contemplativa. Después de exponer en este punto una crítica contra la concepción platónica que cifra el bien en sí, en la idea, Aristóteles vuelve a la cuestión del bien supremo o felicidad, que sólo puede ser definida en relación con la función característica del hombre. Y dado que esta es la actividad racional, resulta que el bien supremo es actividad del alma según virtud, concepto que resume y armoniza en sí, venciendo su unilateralidad, las exigencias espiritualistas y las eudomonistas, que ponen la felicidad en el placer o en el éxito social. Conviene ahora examinar, dejando a un lado la virtud meramente física del alma vegetativa, la virtud propiamente humana. Interviene aquí la importante distinción de las virtudes humanas en dianoéticas y éticas. Propias las primeras de la actividad racional y capaces de nacer y crecer por medio de la enseñanza, y las segundas, propias de la facultad apetitivas y originadas por el hábito. El segundo libro está dedicado a la definición de la virtud ética. Al contrario de las cosas naturales que primero se poseen y luego se usan, la virtud es primero en acto que en potencia. Se llega a ser justo obrando cosas justas. De ahí la importancia para la vida moral de una educación juvenil en la que se haga buen uso, como norma del placer, el cual, por lo tanto, no es combatido. ¿Qué se entiende por acto virtuoso? La solución es demasiado radicalmente elusiva, pues consiste en la afirmación abiertamente circular de que actos justos son aquellos que son tal como lo implicaría el hombre justo. La virtud no es pasión ni facultad del alma, sino hábito. Y precisamente hábito que hace buenos a la vez a la gente a la acción. Considerando ahora la virtud, no ya como acto sino con un análisis de carácter empírico, como hecho que interviene en el mundo del devenir y por lo tanto de la cantidad que puede ser exceso o defecto. Aristóteles llega a la demasiada célebre definición de la virtud como hábito de proponerse lo que es justo medio respecto a nosotros, subjetivo por tanto y no aritmético. Determinado con razón y tal como lo determinaría el hombre sabio. Volviendo en cambio a la consideración de la virtud como acto, Aristóteles afirma que ésta, en cuanto a perfección del obrar, es el punto supremo como máxima extremidad opuesta al mal, doctrina bellísima, pero que, en el clima del pensamiento antiguo, no es susceptible de verdadero desarrollo. En realidad, Aristóteles vuelve enseguida al concepto del justo medio que considera en los aspectos practicistas y pedagógicos. El acto práctico está dedicado al libro tercero con vistas a definir lo que hay de voluntario y de involuntario en la acción y de analizar el propósito y la deliberación. Voluntario es lo que tiene su causa en el agente, derivando o solo del apetito de este o del apetito guiado por la razón, esto es, por un propósito que es el apetito de lo deliberado, por el propósito que presupone una función racional. El hábito natural de obrar simple virtud física se transforma en virtud verdadera y propia, la cual se define finalmente como hábito conforme y a un conjunto o recta razón. En nuestro poder están, pues, tanto la virtud como el vicio. El hombre responsable y la tesis de que nadie es voluntariamente malo debe rechazarse.